En Después de Hora, llega el momento del análisis político y de opinión pública a cargo del presidente de Factum, el politólogo Oscar Bottinelli.
Oscar, buenas tardes.
Buenas tardes, Berch, ¿qué tal?
¿Cómo estás vos?
Bien. Aquí andamos a 41 días.
Bueno, a 41 días. Bueno, y vos sabés que la semana pasada, aquí en Después de Hora, informamos de la última encuesta de intención de voto de Factum, realizada entre el 30 de agosto y el 8 de septiembre, 1.004 casos en toda la República, y de acuerdo a esa encuesta, el Frente Amplio tenía una intención de votos del 39%, el Partido Nacional 26%, el Partido Colorado 18%, y Cabildo Abierto 8%, entre los más importantes, queda después el Partido Independiente con 2%, y el Partido de Novik también con 2%, y otros pequeños partidos con 1%. Bueno, qué mejor que el presidente Factum, que Oscar Bottinelli, analice estos resultados de esta última encuesta.
Bueno, por orden. Primero, lo hemos dicho otras veces, estos datos no son comparables con los de los colegas, porque la forma de presentación es completamente distinta. Si se observa los números de Factum, la suma de los partidos más el voto en blanco y anulado, aclaremos, el voto en blanco y anulado no tiene nada que ver con un indeciso, es uno que vota en blanco y anulado, la suma de todo eso da 100%. Esto es una estimación de voto que se presenta como si fuera un escrutinio. Estimación no quiere decir que a ojo, sino que en base a 21 preguntas se llega a esta conclusión. Segunda cosa. Lo que tenemos es que de todo este 100% hay un 10% que le llamamos voto débil, que gente o que tiene contradicciones entre las distintas preguntas, o en algún caso contesta, en otro no, y esto es un área, este 10%, que puede terminar moviendo los resultados, pero aclarando. Si alguien sube, porque otro cae, ¿eh? No es que hay una bolsa al costado con indecisos para sumar, ¿eh? El indeciso, si va a algún lado, se sale de otro.
¿Correcto? O sea que en estos números no habría indecisos en los números que Factum está presentando.
No, indecisos hay, lo que no están puestos aparte.
Ah, no están puestos aparte, exacto. Están dentro de cada uno de los partidos.
Dentro de cada uno de los partidos. Para que haya una idea, vamos a nombrar los tres principales partidos.
A ver.
El Frente Amplio da 39%.
Sí, señor.
Firme es 37%. Voto débil o dudoso, 2%.
Ajá.
Partido Nacional da 26%. Firme, 24%. Dudoso o débil, 2%.
Uh-huh.
Partido Colorado, firme, 16%. Débil, 2%, que es el 18%. Uh-huh. Es decir, que dentro de esta cifra, bueno, cada uno tiene una debilidad propia que tiene que cuidar de no perderle y debilidades ajenas que puede tratar de captar, ¿correcto?
Es muy importante lo que estás señalando porque en colegas, y vos tenés la información de todos, la diferencia que habría entre el Frente Amplio y el Partido Nacional, que en todos casos está segundo, eran de 5 o 6 puntos. Aquí hay 13 puntos. Pero, 13 puntos, ¿por qué? Sí. ¿Por qué? Y lo estás explicando. En esa mayoría de encuestas, hay casi un 10, un 12% de indecisos, que en sí, este caso no están.
Incluso alguno más.
O alguno más. En este caso, ya los indecisos no están. O sea, acá se está dando ya una definición de ese 10 o 12%. Que
una
estaría
definición
ya
a cuenta de mejor balance.
¿Vale? Sí, claro, puede pasar, pues sí, la
hoy,
gente puede cambiar.
Esos indecisos están votando de determinada manera. O esos dudosos, porque hay que tener cuidado de esto. Parece que todo se dividiera en decidido o indeciso. Primero, un indeciso puede ser alguien que está, yo no sé si votar, que es uno de los casos donde hay más indecisión, al Partido Nacional, al Partido Colorado, a la calle Pou o a Talvi. Eso es una cosa indeciso. Otra, decir, no, yo pienso votar al Frente Amplio, pero me quedan dudas. Es otra forma distinta. No todo lo indeciso tiene el mismo tipo de indecisión. No es lo mismo que yo estoy decidido a comprar una camisa y no sé si comprar la blanca o azul, a que no estoy indeciso si comprar o no una camisa. Son dos cosas diferentes.
Uh-huh.
Y eso también hay que traducirlo acá, ¿correcto?
Correcto.
Bueno, ahora bien, algunas cosas importantes digamos, dudas, los que quieran pueden ver en el propio sitio Factum análisis que hicimos aquí en concierto hace un mes, y planteamos algunas dudas, y bueno, vamos a repetir las dudas y ver si algo se nos aclara. La primera duda era la siguiente: visto lo que pasó el 30 de junio, sobre todo con la alta performance del Partido Colorado, y dentro del Partido Colorado el rush, el boom de Ernesto Talvi, ¿era cierto, seguro, que el balotaje se iba a hacer con el Partido Nacional Luis Lacalle Pou como candidato desafiante, o en lugar de él cabía la duda si no iba Ernesto Talvi? Esa duda la planteamos, sí, sobre todo cuando la última encuesta, la primera que hicimos después de el 30 de junio de las elecciones internas, había dado una suba del Partido Colorado. Es un Partido Colorado que hace un año y medio estaba en el 7%, después había subido al 11, al 13, al 15, al 16, y aparecía en el 19 el mes pasado. Y el Partido Nacional, que de una larga estabilidad, más o menos en torno al 30, había bajado al 26. Entonces decíamos, al diablo, el Partido Nacional está bajando, el Partido Colorado subiendo, uno mira las líneas y dice, esto puede cruzarse.
Puede pasar cualquier cosa.
Entonces la duda, y lo planteamos en el análisis, más de un análisis de hace un mes, es, bueno, acá hay una duda. Bueno, lo que observamos en esta encuesta es que la suba del Partido Colorado se detuvo, no fue esa línea ascendente, incluso hay una pequeña caída que, bueno, no hay que dramatizar, porque a veces son movimientos de las propias encuestas, lo que se llama movimientos de muestra, pero...
O el margen de error también.
No, bueno, sí, no, pero aún más allá del margen de error, también esto. Sí, sí, por supuesto el margen de error. Pero lo cierto es que el Partido Colorado estaba en el 19, está en el 18. Esto es un síntoma de alguna debilidad, o por lo menos con mucha claridad, la línea de ascenso por ahora se frenó.
Quedó en una meseta.
Por ahora hay una meseta. Y la caída del Partido Nacional tampoco continuó. Es decir, tenía 30 desde hace dos años hasta junio, cayó al 26 y sigue en el 26. Vale decir, no es un partido que esté en caída, sino que, bueno, fue un escalón para atrás, pero quedó en ese escalón. De donde hoy ya parece muy difícil que exista esa incertidumbre de quién va al balotaje del lado opositor o desafiante. Parecería que en las posibilidades del Partido Colorado han quedado muchísimo más lejanas de lo que podía generar alguna posibilidad en los datos del mes pasado.
Agrego algo, Oscar. Sí. En este crecimiento de Talvi tuvo mucho que ver, creo yo, el debate televisivo que tuvo con Andrade, en el cual los dos creo ganaron, los dos le fueron realmente, estuvieron bastante bien analizando cada uno su sector. ¿Los debates televisivos que van a venir en el futuro pueden cambiar esta situación? ¿Pueden hacer de que Talvi crezca, o que crezca la calle o el Frente Amplio? O sea, ¿qué influencia puede tener los debates en todos estos números?
Bueno, yo creo que los debates tienen una influencia no demasiado decisiva, pero la tienen. Pero cuando afirman debilidades o afirman fortalezas que ya están presentes. No es que de golpe se derrumbe un candidato. Generalmente, cuando un candidato se lo ve fortalecido, que es lo que le venía pasando a Talvi en mayo y junio, un candidato que empezó a ser más conocido y a verse fortaleza, el debate le consolidó la fortaleza, y lo mismo le pasó a Andrade. Se vio que en el caso de Larrañaga y Cose, el fenómeno fue lo opuesto, ¿no? Más bien acumuló debilidades. Bueno, hay que ver, por lo menos el único debate hasta ahora relativamente cierto planteado es el de Daniel Martínez y Lacalle Pou, y existe la probabilidad, la posibilidad de que se dé un debate Astori Talvi, pero que todavía no está concretado ni cerrado, ¿no? Sin duda estos debates algo pueden ayudar. Ahora, cuando ya se observa que una caída se detuvo, que un crecimiento opuesto se detuvo, y que ya la distancia quedó de 7 a 8 puntos entre Partido Nacional y Partido Colorado, uno diría, bueno, para que esto cambie tiene que haber un derrumbe muy grande de la calle Pou y el Partido Nacional, y un nuevo empuje muy grande de Talvio del Partido Colorado, ¿no?
Y estamos a solo 41 días de las elecciones.
Y estamos muy cerca. El debate, estamos hablando, la fecha por ahora tentativa es el 1 de octubre, aunque todavía no está del todo cerrada, tengo entendido. 1 de octubre vamos a estar a 27 días de las elecciones. Uh-huh. Si Talvio debate con Astori, bueno, vamos a estar 20 días, 15 días, no sé cuándo se hará, si se hace ese debate. Y también se necesita tiempo para que estos movimientos se den en una sociedad bastante moderada, bastante estable, como es la uruguaya. En otros países los cambios pueden ser gigantescos en una semana, ¿no?
En ese debate, Martínez, Lacalle, con posiciones realmente bastante distantes, ¿qué puede pasar?
Bueno, el tema es el siguiente. Si partimos de la base como comparación de Andrade Talvi, decimos, bueno, son dos personas de pensamiento muy distante. Pueden tener algunos puntos en común, pero el grueso del pensamiento de Óscar Andrade y el grueso del pensamiento de Ernesto Talvi es muy diferente. Sin embargo, en esto creo que hay casi unanimidad de los analistas, periodistas, politólogos y políticos, un debate que no hubo en un partido de fútbol, o uno gana, el otro pierde, o hay empate. Acá en este debate hubo dos ganadores. ¿Por qué? Porque acá cada uno se dirigió a un público determinado. Si los únicos dos contendientes fueran Lacalle Pou y Daniel Martínez, como puede ser en el balotaje, ahí, bueno, muy difícil que los dos ganen. Pueden perder los dos y aumentar el voto en blanco, o uno ganar y el otro perder, o empatar. Pero acá no estamos en el balotaje. Y entonces, bueno, si Lacalle Pou le va mal, no quiere decir que le fue bien a Daniel Martínez. Le va mal a Lacalle Pou y eso puede beneficiar a Talvi, por ejemplo. Y le va mal a Daniel Martínez y capaz que también beneficia a Talvi, ¿no? Uh-huh. O le va bien a los dos, y le va bien a los dos, ¿qué quiere decir? Bueno, que Lacalle Pou se fortalece en relación a Talvi y Daniel Martínez en relación, yo que sé, a Frente Amplistas desilusionados. Es decir, hay que entender que el debate en un escenario de múltiples partidos y múltiples candidatos no necesariamente lleva a que haya un ganador y un perdedor. Puede haber dos perdedores, puede haber dos ganadores y puede haber empate o un ganador y un perdedor, uh-huh. ¿No? Eso parecería bastante importante. Ahora, lo que ocurre es esto. Nosotros hicimos un ejercicio que divulgamos el jueves respecto a, que es el segundo ejercicio. El primero ya lo dimos en relación a la encuesta pasada, que es, bueno, cómo quedaría la distribución de bancas, el escrutinio, la adjudicación, si esto fuera el escrutinio. Y hay alguna modificación en relación al mes pasado. En la Cámara de Senadores, bueno, nos sigue dando por ahora, repito, no estamos hablando cómo que va a quedar el 27 de octubre, estamos diciendo cómo sería el Parlamento si hoy, con esta encuesta, fuera el resultado de la elección y se distribuyeran las bancas hoy. Pero es una linda forma de ver, además de porcentajes, ver aterrizado en bancas, ¿no es así? Uh-huh. Como decía uno, en bancas contantes y sonantes, ¿no? Bueno, ¿y qué vemos? Primero, cuatro partidos en el Senado. El Partido Cabildo Abierto, dos bancas. Partido Colorado, 6. Partido Nacional, 8. Frente Amplio, 13. Y suman 29. Bueno, la banca 30 nos da, con esta encuesta, en disputa entre la banca 14 del Frente Amplio y la novena del Partido Nacional. Ustedes comprenderán que los porcentajes son muy gruesos y las bancas se definen con votos muy afinados, y por lo tanto la variación puede depender de muchos factores. Lo importante en relación a la encuesta pasada, que el cambio es que Cabildo Abierto, la encuesta pasada nos daba redondo 3 senadores y ahora nos da redondo 2. Nos da debilitamiento Cabildo Abierto. Partido Nacional igual, entre 8 y 9, Partido Colorado igual, 6, y Frente Amplio nos da entre 13 y 14, es decir, es el nivel más alto que da el Frente Amplio de posibilidad de bancas en el Senado, yo diría desde fines de 2015. Es decir, que el Frente Amplio está en una fase de mejoramiento.
Hay coalición, evidentemente, con estos números, si no hay coalición no hay gobierno, entonces, ¿a qué? Pues no hay, bueno, no hay nadie que tenga mayoría.
Eso no hay duda, ¿no? Tú fíjate que en diputado nos da el Frente Amplio entre 39 y 41, ajá, el Partido Nacional entre 26 y 27, ajá, el Partido Colorado entre 18 y 19, Cabildo Abierto, Manini 8, el Partido Independiente 2, el Partido de la Gente entre 1 y 2, el PERI 1, Unidad Popular 1, y el Partido Verde Animalista entre no tener bancas y poder llegar a 1, ¿no? Esto, ahora, como vemos, el Frente Amplio en su mejor escenario a hoy, otra cosa dentro de un mes y medio, es que da a 9 bancas de distancia de la mayoría absoluta. El mejor escenario, es decir, de 39 a 41, si quedan 39, es más larga la distancia. Pero el mejor escenario, digamos, el Frente Amplio, da 41. Pero hay otro dato que es este. Si el Partido Nacional y el Partido Colorado llegan los dos al mejor escenario, llegarían a 46 bancas. Uh-huh. También quedan menos, más cerca, pero lejos de la mayoría absoluta.
Necesitan los votos de Cabildo Abierto, por lo menos.
Porque si sumamos la mejor hipótesis al día de hoy, de Partido Nacional y Partido Colorado, más del Partido Independiente, más del Partido de la Gente, estamos en 49. Tendría que darse el mejor resultado del Partido Nacional, el mejor del Partido Colorado y el mejor del Partido de la Gente. Bueno, no, ya es imposible que sea el mejor resultado de los tres, porque no hay tantas bancas en disputa. Entonces, este escenario, diría que el mejor escenario de esta oposición, que yo le llamo oposición sistémica, la hipótesis el más favorable es 49 bancas. No llegan a la mayoría. Y el Frente tampoco. Aún el Frente más Unidad Popular, más el PERI, que podríamos decir es lo más próximo que podría tener el Frente, aunque es muy difícil que pueda formar una coalición ahí, pero eso le daría 44. Lo que nos queda bastante claro, que para el lado que sea, hoy por hoy, el verdadero partido bisagra, el partido que inclina la mayoría parlamentaria en cualquiera de las dos cámaras, hoy es el partido de Manini Ríos, el partido Cabildo Abierto.
Es increíble esto.
Se ha encontrado con un escenario...
Es increíble.
De estos de sueño de carta a los Reyes Magos.
Hace, ¿no?, 6 meses ni hablábamos de esto.
Bueno, hace 6 meses no existía el Partido Cabildo.
También.
Hace 6 meses el general Guido Manini Ríos estaba recién pasando, quedando fuera de la comandancia del ejército.
Sí.
Estaba estrenando, digamos, su retiro militar. Estamos hablando de... Es un fenómeno muy raro en la historia.
¿Cómo se explica este fenómeno?
Bueno, esto da lugar para un largo análisis. Te propongo de repente para el lunes que viene.
Sí, también, perfecto.
Digo, todo un largo análisis del Partido Cabildo Abierto, porque yo veo que en políticos, en periodistas, en analistas, hay una muy grande simplificación del fenómeno Manini Ríos. Para hablar bien o para hablar mal de él, en todos los casos hay una gran simplificación. Pero lo que parece claro es que hay, por un lado, un fenómeno de corte social, de determinado elemento de la sociedad que tiene mucho en común con lo que llamamos la familia militar, que, por favor, repito una vez más, no son la tropa a la cual se le da órdenes, porque toda la tropa, el ejército sumada, no alcanza un diputado, aunque todos votaran iguales. Hay que tener idea de los números. La banca de diputados es un ejército y un tercio. Pero sí.
¿De cuántos votos estamos hablando estos ocho diputados? ¿Cuántos votos significarían,
Gabriel? Y ocho diputados estamos entre 190 y 200 mil
votos. 200 mil votos.
Bueno, Sanidad Militar atiende entre 200 y 210 mil personas. Esto no quiere decir que todo esto son los votos de Manini, porque hay gente colorada, hay gente blanca y hay gente frente amplista.
Sí, sí, sí.
Y Sanidad Militar no son todos militares. Sanidad Militar,
también.
La mayoría de los que atienden Sanidad Militar son familiares de militares que tienen derecho. El segundo componente del voto Manini es el voto de una derecha política dura, conservadora en materia de valores, sobre todo en este caso de un conservadurismo religioso, católico, y además de clases sociales bajas que buscan, esto es una definición de las clases más bajas, que siempre buscan una figura paternal con autoridad para que la proteja, ¿no? Necesita autoridad para que pueda ofrecer protección, y paternal porque para que no me aplaste, sino que me proteja. Que en Uruguay un ejemplo muy típico fue el de Pacheco, pero también en ese sentido lo fue Tabaré Vázquez para esa misma clase social, o Mujica. No quiere decir que una figura paternal con autoridad es necesariamente una figura derecha.
Creo que más de Pacheco que para los otros dos, me parece. Está más en la línea de Pacheco, Gabriel. Lo que estás comentando vos, que Mujica
pero,
y...
No nos olvidemos que mucho el electorado Manini es un electorado que pasa de dejar de votar al mujiquismo para pasar a votar a Manini.
¿Le está sacando votos al Frente Amplio?
Sí. Lo que más le ha sacado votos al Partido Colorado, menor grado al Partido Nacional, pero también al Frente Amplio. Al Frente Amplio el Manini le está sacando voto en las clases bajas, y esto es para muestra, como botón de muestra, el departamento Rivera, en la elección de 2014, el Frente Amplio peleó cabeza a cabeza el primer lugar con el Partido Nacional, no lo ganó, salió segundo, pero casi igual, y ahora está cuarto en las encuestas el Frente Amplio en Rivera.
Algo pasó.
Desplazado por Cabildo Abierto. Y es notorio que ha ido un trasvase casi directo del electorado del Frente Amplio a Cabildo Abierto en Rivera. Y en un electorado mujiquista, que votó entre las 609 y las 711 Sendic, que la banca de Rivera es de las 711 de Sendic, y ese electorado pasa a Cabildo Abierto. Entonces, acá tenemos alguna explicación.
Algo para estudiar, realmente para estudiar el caso.
Y además hay algo que yo he hecho la comparación y a muchos les molesta la comparación, porque yo no digo que sean iguales las personas ni los candidatos. Digo que el fenómeno Talvi, el fenómeno Manini, el fenómeno Novik, el fenómeno Sartori tienen una cosa en común. Clases sociales diferentes, personas completamente distintas, con ideas diferentes, pero que tienen en común que hay un vasto sector de la ciudadanía que está mirando de lejos al sistema político clásico, que tiene la búsqueda de cosas distintas. La búsqueda de cosas nuevas. Uno la busca más a la derecha, otro la busca más al centro, otros en figura militar, otro una figura técnica, otros en figura exitosa en los negocios, pero están buscando cosas nuevas. Y estoy hablando, sin tocar todavía el Frente Amplio, que es más confuso, pero también se detectan en ese panorama que no es tan nítido, varios fenómenos de gente que busca lo diferente o lo nuevo en relación a lo que hay.
Muy bien, me parece muy claro. El lunes que viene la seguimos con me encantó el análisis tuyo, pero creo que da para mucho más, ¿no?
Así sí, sobre que... todo Cabildo Abierto es algo para que le guste a uno o no le guste a uno.
No, pero para estudiar el fenómeno.
Para estudiar, porque es muy rico como fenómeno de estudio.
¿La seguimos el lunes?
¿Cómo no? Hasta el lunes,
Bert. Un gran abrazo.
En Después de Hora, este fue el análisis político y de opinión pública a cargo del presidente de Factum, el politólogo Oscar Bottinelli.